RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a su programa Debate en Línea, con la conducción y presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, con la participación de Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez, y la dirección técnica, Daniel Mejía. Bueno, amigos, nuestro tema de hoy es bien interesante porque vamos a hablar sobre la discriminación y también sobre la intolerancia que muchas veces cobija nuestro país, sobre todo con las comunidades afrocolombianas y con las comunidades indígenas. Durante mucho tiempo en Colombia, estos grupos étnicos tienen una gran importancia a nivel de su población, ya que son cerca de 10.5 millones que se encuentran en los territorios ancestrales de Pacífico colombiano, en San Andrés y Providencia, Santa Catalina, Costa Caribe, Valles Interandinos, en las zonas campesinas del país y en los grandes centros urbanos como Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Barranquilla, entre otros. Este grupo cultural desciende de los africanos traídos por la fuerza como esclavos y que sobreviven a pesar de la invisibilización que se mantuvo incluso después de la abolición oficial de la esclavitud en 1851 y que empieza a romperse prácticamente con la nueva constitución colombiana a raíz de la Asamblea Nacional Constituyente, que creó una nueva constitución, la de 1991, donde se incluyen a estas comunidades, pero el hecho no es que queden plasmados en la Constitución, sino vamos a analizar realmente si estas personas están sujetas pues a los derechos de la nación y si de verdad se les respetan sus derechos y pueden inclusive llegar a estar en altas posiciones del Estado. Sin embargo, vemos que a pesar de su lucha, pues muchas veces no son tenidas en cuenta. Este es nuestro tema de hoy, queremos hacer una reflexión y tenemos un invitado muy especial para ellos, un líder de la comunidad afrocolombiana. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes. Bueno, amigos, para nuestra primera sección tenemos un invitado muy especial, es el señor Carlos Rúa. Él es un líder de la organización afrocolombiana Ecotambor. Es un miembro activo del proyecto de construcción de la Conferencia Nacional Afrocolombiana y reúne a un número significativo de afrodescendientes que impulsa actualmente unas propuestas de desarrollo. También esta organización trabaja sobre dos ejes básicos: la agenda afrocolombiana, que tiene como centro fortalecer la participación de estas comunidades en la formulación de planes de desarrollo y desarrollo, asimismo, el reglamento interno de los consejos comunitarios de responsables de concertar y aplicar los acuerdos de estas comunidades. Igualmente, él como representante de esta entidad asegura que tiene una lucha permanente de los afrocolombianos por hacer valer sus derechos, los cuales se renovaron con la ley 70 del 93, pero él anota pues que estas luchas tienen su origen en el legado de los afrodescendientes, en la experiencia ganada en la lucha por la libertad, la organización de palenques, el derecho a ser tratados como personas, la defensa y supervivencia de su identidad. Por ello lo hemos invitado a nuestro programa Debate en Línea y queremos preguntarle en primera instancia, bueno, ¿cómo hizo él para que esta gente se pueda reunir en un consenso para estos proyectos comunes?
Bueno, en principio es necesario ir juntando las voluntades de los procesos organizativos locales. Esa es una primera gran tarea, pero esa junta de voluntades tiene que pasar necesariamente por hacer una evaluación de los hechos y de los acontecimientos y asumir una responsabilidad autocrítica y de reflexión sobre los niveles de fragmentación y reconocer que la perspectiva y el horizonte afro ha sido intervenido de manera grave. Entonces, la primera gran tarea es que queremos movernos del escenario de las personalidades y de los registros de papel, movernos hacia el escenario de las organizaciones y de los procesos locales, y que estos procesos locales tengan la posibilidad de pasar por un trabajo de articulación. Y en segundo lugar, queremos que este trabajo de articulación de los pequeños grupos y dinámicas que impulsan la construcción de la identidad tengan la opción de convertirse en vasos comunicantes de la solidaridad con otros sectores de la sociedad que, independiente de su condición melanínica, coinciden en el propósito de construir una unidad básica de los pueblos que han sido discriminados y que han sido excluidos, y sobre todo que padecen los efectos de la violación sistemática de derechos.
Bueno, precisamente la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, en su preocupación por tener una proyección comunitaria y su trabajo social en sus diferentes programas, hace una propuesta bien interesante en la cátedra Orlando Falsporta, cuyo tema era la propuesta de organización territorial de los pueblos afrodescendientes de Tumaco en la región del Pacífico. En esta intervención estuvo el doctor Carlos Rúa, precisamente hablando sobre la situación de los afrodescendientes y cómo él estaba trabajando un proyecto en el cual se respeten los territorios del Pacífico colombiano, de todas estas comunidades que frecuentemente son desplazadas de sus territorios, que frecuentemente sufren agresiones de todo tipo, no solamente por parte de entidades del Estado, sino también de los grupos al margen de la ley, y que son zonas muy ricas, pero a pesar de todo esto, viven en una situación lamentable de pobreza, de desplazamiento, de discriminación. Entonces, el doctor Carlos Rúa nos habla precisamente de cómo él ha hecho este trabajo y cuál es la forma como ellos van a visibilizarse frente no solamente a Colombia, sino frente al mundo.
Precisamente en esa ruta es que proponemos la construcción de una red, una plataforma virtual, una red de información desde la perspectiva de las tecnologías de la comunicación, que permita la combinación de la señal radioeléctrica, de la televisión encendida, del internet, de la radio, del celular y de otras formas de comunicación, inclusive impresas, que nos permita pasar a un proceso de producción de medios que haga posible que los distintos esfuerzos de la gente, los esfuerzos de las comunidades sean conocidos por el mundo, porque realmente las comunidades afro padecen una especie de cortina de humo en la señal encendida.
Bueno, Ana María, realmente es digamos muy motivador tener este tipo de personas que se han preocupado por su comunidad y que por supuesto están en esa lucha de lograr un ordenamiento territorial. Pero desde el punto de vista, Ana María, de la psicología, ¿por qué a pesar de nuestro país tener una diversidad cultural muy rica, se percibe una discriminación de una manera, puede que sea soterrada, puede que no sea soterrada? En otros países, por ejemplo, sabemos que en la historia de los Estados Unidos los negros tuvieron que luchar muchísimo, no solamente por su libertad, sino por sus derechos, tanto así que pues han logrado el primer presidente negro, que es Barack Obama. Mas sin embargo, vemos que a pesar de esto, ya los mismos del Congreso están criticándolo por esta nueva ley que él quiere impulsar sobre salud para todas las personas, y que realmente la gente siempre dice, no, es que si falló es porque es negro, es que si falló es que mire, sube al poder y mire, se engrandece y no hace las cosas por el país. Entonces, ¿cómo podemos ver esto, Ana María?
bueno, considero desde un punto de vista muy personal que tiene que ver con el pensamiento eurocentrista que se ha venido manejando desde siempre. A nosotros, desde que vinieron acá los españoles en la conquista, nos enseñaron sin querer un precedente histórico en el que los esclavos eran personas de color. Y desde ahí viene esta estigmatización hacia personas que, hacia alguien que es totalmente igual a uno. Estamos hablando de alguien que tiene todo lo que un ser humano tiene por igual, simplemente un color de piel distinto. Entonces, lo mismo que estás diciendo, hasta 1960 en Estados Unidos los negros se subían por la parte de atrás en los buses y tenían que sentarse en otra parte. Hasta hace poco se ha visto todavía lo del Ku Klux Klan. Y acá en Colombia, aunque tenemos ciertas regiones donde la población es íntimamente negra, como en Chocó, como Cartagena o en la misma Bogotá, vemos esta discriminación hacia las personas de color, estigmatizándolas de forma muy horribles, por decirlo de alguna forma. Y ellos están luchando en tanto desde el gobierno, porque toca cambiar desde las políticas públicas para poder entrar. Hasta ahora Estados Unidos, que se supone que es como uno de los ejes mundiales, ha logrado un presidente, pero ¿cuándo se llegará a cabo acá en Colombia? Uno ve las personas de color que están en el gobierno y son muy, muy escasas, y por eso es que ellos están luchando por generar la igualdad que tanto proclamamos en los derechos humanos.
Bueno, precisamente, Ana María, este señor ha luchado por preservar no solamente los recursos naturales de la región, sino ciertas zonas donde ellos son, digamos, como los originarios, los dueños. Es algo natural de ellos, y no tienen por qué ir los blancos o diferentes grupos a avasallarlos, a violentarlos y a quitarles lo que ellos tienen por derecho propio. Por eso el mayor atentado de la noción de justicia nacional, y en particular es cómo manejan los grupos étnicos afrocolombianos, se relaciona con el apoderamiento de sus territorios para aprovechar las riquezas que ofrece su diversidad con fines lucrativos y particulares. Eso ha lesionado gravemente el derecho a la autonomía y la territorialidad de la comunidad, y afecta también los derechos fundamentales. Por ello, estas personas se han unido para lograr en consenso un proyecto común, cuya finalidad es precisamente que se les respeten sus territorios, se les respeten sus derechos, sus creencias y sus ideologías. Por ello, el doctor Carlos Rúa también nos habla del proyecto, de este proyecto que él está llevando a cabo sobre desarrollo territorial, de organización territorial del Pacífico colombiano.
Sí, uno de los elementos centrales es precisamente la defensa del territorio. La defensa del territorio, y como decía Antonia, es la construcción de una perspectiva de defensa de los derechos de la tierra, los derechos de la tierra, y de defensa de los derechos de los seres vivos, y por supuesto la defensa de la vida. O sea, cuando hablamos de territorio nos referimos a territorio ocupado por población, pero en una relación de respeto por la tierra y por la vida.
Bueno, Gustavo, precisamente el doctor Rúa nos habla también de esa lucha de los afrodescendientes por un proceso de caracterización intraétnica, incluir a su comunidad en los planes de desarrollo e inversión de nivel local, nacional, y reagruparse étnicamente respetando la legitimidad construida. Para ello tienen como eje central las decisiones adoptadas por consenso, la protección de su autonomía, la construcción de la identidad a través del fortalecimiento organizativo basado en la defensa de una agenda común de propósitos y el desarrollo de acciones concertadas. Bueno, vamos, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos ya con el cierre de nuestra sección de personajes, en donde el doctor Rúa nos va a hablar específicamente de qué políticas están haciendo ellos para que no muchas entidades van a los territorios, hacen análisis, pero todo se queda en el papel. Entonces ellos están haciendo un estudio muy juicioso de cuáles son sus necesidades, y él nos va a contar más adelante este proyecto.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga, expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor. Lunes, 3:30 de la tarde en Radio Unad Virtual.
Bueno, y hablando, Gustavo, sobre estas regiones, precisamente Planeación Nacional hace algunos años hizo un estudio muy juicioso sobre la región de La Mojana, que es una región muy rica en biodiversidad, rica en agua, rica en recursos naturales, pero el problema es que es una región donde sus habitantes sufren confluyen todas las problemáticas del país, la violencia, el desplazamiento, el mal uso de esos recursos y el mal gastar esos recursos. Vemos que la gente, por ejemplo, no cuida el agua, no cuida los recursos naturales. Entonces, el doctor Carlos Rúa nos hace una precisión sobre cómo ellos están tratando de que este proyecto que ellos están haciendo de verdad tenga el interés no solamente nacional, sino que realmente les, digamos, los tomen en serio, ¿no? Para que ellos finalmente poder tener su territorio y pues que la gente respete sus creencias, sus costumbres, su autonomía y su identidad.
Sí, predomina una política de acaparamiento de la propiedad de la tierra desde hace mucho tiempo y sobre todo del paso de grandes megaproyectos viales. Y entonces estos factores hacen que las políticas de desplazamiento de las poblaciones se manifiesten en esos megaproyectos que terminan convirtiéndose en el interés general de la nación, en donde la población no entra a ser parte del interés general de la nación. Nosotros sí necesitamos construir una conciencia en donde lo humano haga parte del interés principal general de la nación.
Doctor, finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted le haría, no solamente a todos los colombianos, sino a su misma comunidad? Un mensaje de esperanza para que sigan luchando, para que muestren todo lo bonito que ustedes tienen, su música, su cultura, su literatura, bueno, toda esa, digamos, sobre todo la parte oral, ¿no?, que es tan bonita y que se ha perdido.
No, yo creo que es bien importante que poder popularizar y masificar para que la gente conozca las distintas producciones que se hacen. Inclusive hay producciones en música, hay producciones en actividades deportivas y culturales, en formas de producción, en producción de forma gastronómica, en medicina ancestral. Es decir, el universo afrocolombiano es un universo rico y abundante, y por eso nosotros estamos realmente muy contentos de que se abran estos escenarios como el que abre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y quisiéramos que lo hicieran todas las universidades, que todas las universidades abran eso, pero vamos hacia una perspectiva de potenciar las tecnologías de la información y de la comunicación para que entre todos podamos mantener una señal abierta y sonora sobre los problemas de las comunidades afro.
Agradecemos al doctor Carlos Rúa por sus interesantes propuestas y también a la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNADA a través de la Vicerrectoría Regional, en la vocería de la doctora Claudia Patricia Toro, quien en su liderazgo por esta cátedra Falsporta pues hace una aproximación no solamente a los académicos sino a los estudiantes sobre las principales problemáticas del país. Vamos ahora a nuestra segunda sección con el tema del día.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Gustavo, ya escuchamos al doctor Carlos Rúa, quien pues nos ha presentado una propuesta bien interesante frente a su lucha por evitar esta discriminación tan reiterada frente a estas comunidades. Pero no nos centremos tanto, por supuesto, en la discriminación solamente a los afrocolombianos o a los indígenas, sino a todas las personas que de alguna forma sufren un tipo de discriminación. Ustedes, desde la parte de la psicología, ¿cómo pueden ayudar a las personas para que las personas tanto discriminadas que se sienten de alguna manera, digamos, desplazadas en el sentido que en el colegio de pronto a una niña por ser gordita no la miren, entonces no tiene amigos, por decir algo, o una persona ya adulta que está en su trabajo y que por su condición o por no tener digamos un estatus alto o por no tener el mismo nivel de educación, pues muchas veces sí se ve discriminada dentro de su mismo rol de trabajo?
Bueno, para eso tenemos que empezar a hablar sobre los estereotipos que se maneja la sociedad, los ambientes en los cuales se mueven los individuos para poder hablar de esos estereotipos y la identidad que carga el individuo bajo su cultura y su posición dentro de un rol social, estableciendo cuál podría ser estos desequilibrios que se podrían ver a simple vista, pero pues desde que el individuo tenga una identidad establecida, no importa si sea indígena, negro, asiático o de alguna subcultura urbana en la que se mueven bastante dentro de las ciudades, ya sea como el reggae, el metal o algún tipo de música o corriente musical de estas, desde que te mantenga una identidad establecida y se demarque sobre él esa identidad, la valore y la aprecie, no hay ningún problema. Entonces hay que buscar la identidad que tengan estos individuos para poder mantener el equilibrio dentro de la sociedad. Como todos sabemos, no todos somos iguales, y a pesar de que nos parezcamos o tratemos de tener similitudes en muchas cosas, ninguno va a ser una copia de la otra persona. Entonces hay que aprender a afrontar nuestras fortalezas, nuestras debilidades y sobre todo la identidad en la cual nos hemos marcado.
Ana María, en esta cátedra, en esta reunión, en este foro de la cátedra Orlando Falls Porta, hubieron unas intervenciones bien interesantes, entre ellas de un tutor que es afrodescendiente, es un abogado, es una persona muy culta, y él decía que precisamente la misma comunidad está tratando de permearse a sí misma, hacer una autocrítica frente a la forma como ellos se ven a sí mismos y cómo se proyectan hacia los demás. Si bien vemos que nuestra sociedad siempre apela a lo perfecto, a lo bonito, a lo bueno, a lo que casi que no es humano, ¿sí? Él contaba en este foro que precisamente las comunidades están tratando de visibilizar no solamente su cultura, su música, su tradición oral, sino que es importante que de la manera como nosotros nos vemos, así nos ven los demás. Y aunque estas personas durante tanto tiempo han buscado su libertad, siempre han sido avasalladas, pues es muy difícil, él contaba que era muy difícil como perder ese, no sé cómo decirlo, ese adoctrinamiento o esa aculturación forzada en la cual ellos se tuvieron que enfrentarse y acomodarse de cualquier manera en una sociedad que les decía que tenían que actuar de acuerdo a las normas de tal o cual situación. Entonces, ¿cómo ayudar a estas personas, Ana María, a que se enfrenten a la sociedad tal como son, que no les dé miedo hablar de su cultura, que no les dé miedo mostrarse y que tengan una real visibilización y que también tengan el respeto, por supuesto, de la sociedad?
Bueno, empecemos porque lo que estabas hablando, esa cultura es parte de nuestra cultura. Y lo que estás hablando del proceso de aculturación, que nosotros le llamamos, y que realmente es un proceso de transculturación. Entonces, es más bien, no tanto que ellos hagan parte de nosotros, sino que nosotros los aceptemos allí y nos demos cuenta que ellos son parte de nuestra cultura. Es que, ¿cómo vamos a dejar de lado todas nuestras raíces si son los que construyen nuestras raíces? Nuestras raíces no son norteamericanas ni son totalmente europeas como tal. Nosotros tenemos raíces indígenas y esas raíces también hacen parte de los mulatos y de todos aquellos que llegaron a estar con nosotros. Entonces es un proceso mutuo, es un proceso tanto por parte de ellos como por parte de nosotros para darnos cuenta que todo esto hace parte de nuestra cultura, que ellos tienen su propia cultura en cuanto a sus creencias como tal, y puede que nosotros tengamos otras creencias por el sentido histórico que nos dieron, pero es darnos cuenta que todos hacemos parte de un mismo ente globalizador.
Bueno, Ana María, finalmente, o Gustavo, ¿cuáles serían como las pautas para orientar a todas las personas en el sentido de que no tengan esos preconceptos con respecto a estas personas y que no haya como esa limitante del color o la religión o la política, sino cómo debemos ser nosotros, Ana María, para que haya un respeto entre todas las personas?
No, bueno, yo creo que en este punto Gustavo ahorita me puede colaborar, y es lo mismo, es partir de romper esa estructura mental que tenemos, que de verlos como algo aparte. No es verlos algo aparte, es verlo como algo de nosotros. O sea, no hay que verlos de lado como ellos acá. Entonces, ¿cómo hacemos que ellos entiendan? No, es que todos nosotros comprendamos que somos iguales, que hacen parte de nuestra cultura y de nuestra parte de sociopsicológica, por decirlo de alguna forma, y que tenemos que dejar de esos paradigmas, esos estigmas que tenemos de creernos de una mejor realeza, por decirlo también de alguna forma sin que suene contradictorio, sino darnos cuenta que todo esto hace parte de nuestra parte de idiosincrasia y de nuestra parte cultural. Gus, no sé qué puedes sacar.
La identidad que se demarca sobre nuestras culturas tenemos que encontrarla en toda la multiplicidad que tenemos, en los rasgos que hemos encontrado con el pasar del tiempo de las muchas culturas por las cuales nos hemos formado. Entonces, ya sea la africana, la indígena, la europea, que ha creado nuevas razas como la criolla, la mestiza en la que vivimos, y que tenemos partir también sobre que a pesar de toda esta evolución que hemos tenido, no hemos terminado de mestizarnos. Seguimos todos los días y cada década se sigue mestizando nuestra raza. Que no nos pase como en muchos países al estilo de Argentina, que no cargamos una identidad creyéndonos europeos, y en Europa no nos aceptan, entonces nos creemos americanos, y en América tampoco nos sentimos identificados con los indios. Entonces tenemos que encontrar ese punto de partida y sobre él desarrollar la nueva construcción.
Bueno, amigos, esto es bien importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aprender a respetar a los demás, no importa su ideología, su credo, su raza o su religión. Debemos tratar más bien de estar en paz, de dialogar antes de entrar al conflicto. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos.
El Sistema Nacional de Investigación Unanista invita al 5º Encuentro Nacional de Investigación. Mayores informes en la página www.unad.edu.co, porque la investigación es un escenario de construcción de conocimiento y formación profesional. UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, y hablando de estos temas tan ricos de las comunidades afrocolombianas, tenemos un recomendado. Es un libro que se llama Chambacú, la historia la escribes tú. Son ensayos sobre la cultura afrocolombiana. En este libro ustedes encontrarán obras de escritores afrocolombianos de las regiones de las costas de Colombia. Se analizan los trabajos de autores reconocidos como Candelario Beso, Jorge Artel, Juan Zapata Oliveira y Manuel Zapata Oliveira, así como de otros menos consagrados como Elías Martán, Góngora, Hugo Salazar Valdés, Mari Grueso y Edelma Zapata. Asimismo, se exploran obras inéditas de autores de la costa pacífica cuyos relatos y poemas se enraizan en la rica tradición oral que ha sobrevivido en la región desde el establecimiento de las comunidades negras. Otros ensayos tratan temas polémicos dentro de este campo, como es el caso de la representación del personaje negro en la literatura nacional. Los textos analizados en este volumen abarcan un periodo que va desde la colonia hasta el presente, y diversos géneros como la crónica, el tratado, el ensayo, la novela, la poesía y el teatro. Bueno, Ana María, también queremos solidarizarnos con la comunidad de Buenaventura a raíz del reciente atentado.
Sí, el pasado 24 de marzo hubo un carro bomba en la ciudad de Buenaventura, y pues nosotros, Debate en Línea, los compañeros de la mesa, queremos solidarizarnos con aquellos que estuvieron cerca, y hasta el momento se conocen 9 muertos. Entonces estamos con ellos apoyándolos.
Sí, es importante, Ana María, pues que no haya discriminación, que no haya más violencia e intolerancia, que esto es lo que nos está matando, y lo peor es que nos estamos matando entre hermanos colombianos. No son guerras entre países, son guerras entre los mismos colombianos. Por ello hacemos una invitación hacia la paz, hacia el diálogo, y decirles a estos grupos al margen de la ley que por favor dejen tranquilas a estas comunidades, que no los molesten más, porque ellos no tienen la culpa de su situación, y que si ellos quieren un mejor tratamiento por parte de la sociedad y del Estado, pues deben también tener un comportamiento que amerite que haya un proceso de paz y un diálogo entre todos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno, con la participación de Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. ¡Yeah!
Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.